Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos sobre las 3 de este martes 11 de junio de 2019. Hasta las 4, tiempo para llevarte a tu casa, a tu radio, a la playa o allá donde te encuentres lo más destacado que nos dejan las últimas horas en cuanto al deporte aquí en la provincia de Pontevedra. Y la verdad es que ha venido el día agitado y ha venido el día movido, con noticias en el Celta, con futbolistas que se dejan creer y que muestran públicamente su interés en recalar en Vigo de cara a la próxima temporada, con movimientos destacadísimos en cuanto al filial del Celta. Se marcha Rubén Albés y ya tenemos a su sustituto en el filial del conjunto líbico para la próxima campaña. Movimientos también en otros equipos de la categoría, de Segunda División B. Importantes, sobre todo en el Rápido de Bouzas. Y en un ratito también nos van a contar lo que pasa en la capital de la provincia, lo que pasa en el Pontevedra. Seguimos pendientes del Alondras, que mantiene intactas sus opciones de pelear por el ascenso de categoría. Y vamos a hablar de balonmano y de béisbol y de mucho más, como siempre, hasta las 4 de la tarde, con Tonecho Vilela y con Andrea Álvarez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Bienvenidos todos hasta las 4. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
En cuanto al mercado, en cuanto a la actualidad del Real Club Celta, el nombre propio de las últimas horas es el del internacional panameño Joel Bárcenas, que está concentrado con su selección y que ha hecho a los medios de su país antes de viajar a la sede de la Copa Oro, competición que va a disputar, insisto, con su combinado nacional, con la selección de Panamá, durante las próximas fechas. Ha hecho unas declaraciones a los medios de comunicación de su país en el que ha reconocido que conoce el interés del Real Club Celta por hacerse con sus servicios, pero en el que también reconoce, en el que también asegura de forma pública, que no ha recibido todavía oferta de ningún tipo, oferta formal de ningún tipo por parte del Real Club Celta. Estas son las declaraciones del principal implicado, Joel Bárcenas, en declaraciones a su país antes de partir rumbo a la Copa Oro. Dijo esto: no podemos escuchar ese corte, a ver si somos capaces de recuperarlo. Insisto, estamos hablando de un jugador joven del que nos vamos a interesar a lo largo de los próximos minutos. Creo que ahora lo podemos recuperar. Insisto, Joel Bárcenas en declaraciones a la prensa de su país sobre el interés del Celta y sobre la temporada que ha hecho en el Real Oviedo.
La directiva y todo el equipo están muy contentos conmigo, con mi rendimiento, con todo lo que pude aportar. Bueno, una lástima no poder meternos por lo del playoff, pero yo creo que bueno, hay que preparar la próxima temporada, pasar faena y nada, a ver qué sale.
Tienes una temporada más, ¿no?
Por contrato. No, yo estaba cedido con opción de compra. Hoy te digo, tienen esa opción hasta el 30 de junio y bueno, ya veremos.
¿Y qué te dijeron? Nada al respecto.
No, hasta ahora no me han dicho nada y bueno, como te digo, estoy esperando, ahora estoy totalmente concentrado con la selección.
Por ahí subieron los Celta, a ti si te han dicho algo o te toma y...
Hay un interés, pero no hay una oferta formal.
No hay una oferta formal. O sea que tú en estos días estarás a la espera de lo que tiene tu representante.
Pedimos disculpas por el sonido, es lo que hemos podido recuperar de los medios de comunicación panameños, pero evidentemente creemos que es lo suficientemente noticiable este tema como para escucharlo. Y como el propio futbolista ha reconocido ese interés por parte del Celta, pues queremos conocer un poquito más de cerca al protagonista, compañero de COPE Asturias, Carlos Andrés Llamas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Carlos, cuéntanos, ¿cuál es exactamente la situación de Joel Bárcenas?
Bueno, pues es un jugador que está cedido en el Real Oviedo hasta el 30 de junio, cedido por un equipo mexicano, el Cafetaleros de Tapachula, así se llama este conjunto de México. Llegó al Oviedo el pasado verano, después de jugar el Mundial de Rusia con la selección de Panamá. comenzó muy bien la temporada, con buenos datos de goles, de asistencias, un jugador de banda, rápido, de los que encara, y luego es verdad que quizás por el tema físico, porque venía casi sin vacaciones, pues le ha costado más en los últimos encuentros. Tiene una opción de compra al Real Oviedo, hasta el próximo 30 de junio. La intención que tiene el Oviedo es ejecutarla, es de algo menos de 1 millón de euros. El Oviedo quiere contar con Joel Bárcenas para la próxima temporada. El jugador ahora mismo está casi empezando la Copa de Oro con la selección de Panamá y también sabe el Real Oviedo que hay clubes de primera que han apuntado y han preguntado por él durante los últimos meses y las últimas semanas. Y uno de ellos, como ha desvelado el propio Bárcenas, pues es el Celta de Vigo. Así que la intención que tiene el Real Oviedo es ejecutar esa opción de compra, quedarse con Bárcenas, aunque se puede abrir otro escenario, y es que el Oviedo se quede con el jugador antes del próximo 30 de junio y que luego algún equipo de primera, el Celta u otro equipo, pueda llamar a su puerta. Y entonces el Oviedo, bueno, pues se negociaría y quizás al final pueda hacer hasta un buen negocio, ¿no?, con este jugador. Así que esa es la situación. El Oviedo tiene prioridad hasta el 30 de junio. Tiene todavía más de 15 días por delante para ejecutar una opción de compra algo inferior al 1 millón de euros.
Eso te iba a preguntar, Carlos. ¿Entiendes tú que conoces a la perfección la situación, sobre todo a nivel económico del Real Oviedo, que pueden ejercer la opción de compra sobre el futbolista para intentar después revenderlo al mejor postor y sacar algo de dinero, o que realmente quieren contar con él para el proyecto del Oviedo de la próxima temporada?
Realmente quieren contar con él. Esa es la intención, es la parte fundamental de toda esta operación, es que el Oviedo deportivamente está interesado en Joel Bárcenas, porque es un jugador que creen en un segundo año en España, en la segunda división, podría dar todavía un mayor rendimiento, pero si deportivamente al final, por lo que sea, no se lo pueden quedar, pues entonces se vería con buenos ojos la opción también de un traspaso, que ya sabéis que en la segunda división es casi fundamental, ¿no?, para incrementar el tope salarial, pues cada verano tener un jugador que se pueda ir por una cantidad económica más o menos relevante. Así que lo primero es un interés deportivo muy claro, expresado por el Real Oviedo y que lo conoce el propio Joel Bárcenas, y luego se puede dar esa situación de que el jugador acabe jugando en primera. En todo caso, el Oviedo sabe que tiene el poder de decisión y que de alguna manera, en lo deportivo, porque podría contar con el jugador, o en lo económico, por la venta a un tercer equipo, de una forma u otra, el Oviedo puede salir beneficiado.
Carlos, ¿qué rendimiento ha dado este chico en su primera temporada aquí en España?
Bien, bien, bien. La verdad es que son buenas cifras de goles. Hizo 6 goles, también ha hecho 8 asistencias, con un rendimiento claramente de más a menos, ¿eh? Eso también es verdad. Comenzó muy bien la temporada, con algún partido, por ejemplo, en el campo del Córdoba, que llamó muchísimo la atención, con 2 goles, y luego fue decayendo. Entendemos que quizás por el tema físico, ¿no? Un jugador que disputa el Mundial de Rusia, que casi aterriza en Europa por primera vez sin tener vacaciones, no tuvo descanso, que lo ha jugado casi todo en el Real Oviedo, que incluso renunció en un par de ocasiones a su selección para estar, por ejemplo, en el derbi contra el Sporting, acumuló minutos y minutos, no tuvo descanso, y por eso se entiende que al final los últimos 2 meses de competición no ha estado a su mejor nivel. Pero también en el Oviedo creen que ese rendimiento que dio sobre todo en la primera vuelta, pues lo podría incrementar teniendo otra segunda temporada ya de experiencia en España.
La última por mi parte, Carlos, porque siempre que se comenta, se levanta algo de interés del Celta en algún que otro futbolista, llamamos a los compañeros, siempre suelo preguntaros lo mismo. Tú que le conoces bien, que le has visto toda esta temporada, ¿le ves como un futurible del Real Club Celta?
Yo creo que todavía tiene que demostrar más. Es la impresión que tengo. ¿Que es un jugador con futuro? Sí. ¿Que es un jugador que ha demostrado en segunda que puede dar un gran rendimiento? Sí. Ahora, si tú me preguntas si lo veo directamente para ser titular en la máxima categoría en un equipo como el Celta, yo creo que todavía no. Creo que todavía le falta un poquitín más de regularidad. Quizás, pues eso, enlazar 35 o 40 partidos en segunda. Pero, bueno, también para eso están las direcciones deportivas, los ojeadores, para tener la convicción de que, a lo mejor, este jugador, en caso de llegar ya a primera división, puede dar ese salto de calidad. A mí me parece que sí es un jugador con futuro, un jugador de estos diferentes, de extremos, de banda, que encaran, que pueda aportar cosas. Ahora, yo para la primera división, para ser todavía muy importante en la primera división, creo que le puede faltar un poquito.
Más o menos la respuesta que me imaginaba. Carlos Andrés Llamas, compañero de Cope Asturias, como siempre, gracias, un beso fuerte, amigo.
Un abrazo, Santi, gracias.
Veremos, estaremos muy pendientes para conocer de primera mano lo que sucede con este futbolista, si finalmente se produce esa oferta formal por parte del Real Club Celta. Más nombres propios de este día relacionados con el equipo vigués. Tema Olaza, que está en boca de todo el mundo. Boca Juniors ha renovado en las últimas horas a su lateral izquierdo titular. Hablamos de Frank Fabra, que tiene una particularidad. Es un futbolista para el mercado sudamericano, para el mercado argentino, mejor dicho, es un futbolista que ocupa plaza de extranjero, porque hablamos de un jugador colombiano. Esto quiere decir que aumentan las opciones de que Olaza pueda seguir en Vigo, porque tiene un año más como cedido en el Celta, aunque recuerdo que Boca Juniors tiene prioridad para recuperarlo ahora, para recuperarlo en verano. Eso sí, siempre previo pago de una indemnización. El Celta puede comprar al jugador en cualquiera de las dos ventanas, tanto ahora como el próximo verano, pagando una cantidad que rondará los 4 millones de euros. En cuanto a los internacionales, anoche en la victoria goleada 3-0 de la selección española frente a Suecia, clasificatorio para la Eurocopa de 2020, ni un solo minuto para Yago Aspas. Y hoy a las 6 de la tarde en Bakú, Azerbaiyán, Eslovaquia, con previsiblemente Lobotka titular y Mazan en el banquillo de los suplentes. Hemos conocido también en las últimas horas de manera oficial por parte del Celta que ya tenemos nuevo director de la cantera del conjunto vigués. Hablamos de Eduardo Covelo, que va a sustituir a García Bayón. Y por último, sabéis que el alcalde ha dicho en las últimas horas que iba a abrir, de hecho ya lo ha hecho, una encuesta a través de la web oficial del Concello de Vigo, en el que iba a preguntar sobre la posibilidad de que se prohibiese fumar en espacios públicos tipo playas y el Estadio Municipal de Balaídos. Nosotros hemos hecho una encuesta en nuestras redes sociales, @DCVigo. Lo que decís, la mayoría, porque la encuesta sigue abierta a través de las redes sociales, que estaríais encantados de que se prohibiese fumar en el Estadio Municipal de Balaídos. Insisto, la encuesta sigue abierta, podéis seguir votando, pero todo parece indicar que en función de lo que digan los ciudadanos de Vigo, al final se podría llevar a cabo esa prohibición de que se pueda fumar en los espacios públicos. Una buena noticia, sobre todo para respetar a la gente que no fuma. Esta es la actualidad que tenemos en este día en relación al Real Club Celta de Vigo, pero todavía nos quedan muchas más cosas que contar aquí en Deportes Cope para toda la provincia.
En Cope puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación Cope y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es oficial, lo hemos conocido esta misma mañana. Cambios importantes y significativos en el Celta B. Rubén Alves deja de ser el entrenador del filial. Su puesto, su sitio, lo pasan a ocupar los hermanos Montes, Jacobo y Marcos, que en las dos últimas temporadas estuvieron dirigiendo, y además hay que reconocer que de manera notable, al Corucho. Y seguimos pendientes del Alondras, que se mantiene con vida. Lo tiene difícil, pero se mantiene con vida en la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. Viene el Alondras de perder por 1-2 frente al Portugalete en el partido de ida que se disputó en el campo de Morrazo el pasado fin de semana. El autor del gol del equipo morracense lo marcó nuestro siguiente protagonista, Yelko Alfaya, jugador del Alondras. Hola, Yelko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, Yelko, buen gol el del domingo para mantener con vida a tu equipo.
Sí, bueno, gol importante por el minuto en que llega al final. Pienso que ellos estaban ya firmando el 0-2, nosotros también intentamos meter un gol que nos metiera en la eliminatoria, y mira, llegó en el 96, un gol que nos da mucha ilusión para afrontar el partido de vuelta, y como te digo, con toda la ilusión del mundo para intentar ganar allí.
No fue el de ida un partido nada fácil para vosotros, ante un rival que demuestra cierta veteranía y que sabe perfectamente en qué tipo de ambiente se mueve en esta eliminatoria.
Sí, está claro, sabíamos que era un rival muy complicado por su modelo de juego, un equipo muy físico. Además, se trata de un primero, que siempre es más complicado, pero bueno, creo que sí que nos costó un poco meternos en el partido por su estilo, pero bueno, al final creo que conseguimos ese gol que nos va a dar ese chance para jugar el partido allí con un poco más de oportunidad, y nada, intentar allí cambiar un poco el modelo, adaptarnos a su juego en la hierba natural para tratar de pasar la eliminatoria.
Precisamente, Yelko, por ese estilo, yo tuve la sensación, viendo el partido, que en ningún momento os acabasteis de encontrar del todo cómodos, en ningún momento encontrasteis vuestro juego que os hemos visto durante toda la temporada.
No, bueno, un poco también en la primera parte creo que no estuvimos mal, estuvimos controlando el partido, pero bueno, el gol que llega en el minuto 45 creo que es bastante psicológico, se hace bastante daño. Luego en la segunda parte también meten rápido el segundo gol, creo que estábamos un poco decaídos, que estábamos un poco bloqueados, no salían las cosas, pero bueno, ese último gol, pues es esperanza que nos da ese último gol, creo que nos va a ayudar bastante. El equipo está muy motivado y trabajando ya estos días para preparar este partido y creo que vamos a hacerlo.
Yelko, toda la suerte del mundo para el partido de este fin de semana, partido de vuelta de esta segunda eliminatoria en tierras del País Vasco, Portugalete, Alondras. Gracias, Yelko.
Nada, un abrazo.
Y el que ha puesto punto y final a su etapa, ha sido una gran etapa, por cierto, en la portería del Rápido de Bouzas, es Brais Pereiro. Hola, Brais, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, Brais, lo primero, ¿por qué crees que ha llegado el momento de decir adiós al Rápido?
Bueno, como te decía antes, fueron 2 años muy muy buenos para mí y la verdad que estoy súper agradecido al Rápido por todo lo que me ha dado y creo que era hora de un cambio de aire.
Imagino, corrígeme si me equivoco, Brais, pero que el descenso de categoría, el hecho de que el Rápido haya bajado a tercera división, pues también ha tenido algo de peso a la hora de que tú hayas tomado la decisión de marcharte.
Sí, sí, sí. Hablaba con el presi hace poco y le decía que bueno, que le estaré agradecido siempre porque fueron los que me dieron la oportunidad de volver a jugar en segunda B y bueno, una vez que después de estos 2 años quiero seguir jugando la categoría y al haber defendido este año pues toca marcharse.
¿Y ahora ya tienes claro por dónde pasa tu futuro? ¿Eres de los que me voy a tomar un par de días, un poquito de relax, unos días de vacaciones y después voy a decidir mi futuro? ¿O ya más o menos lo tienes encarrilado?
Bueno, como te decía antes, estoy ahora mismo de camino para pasar unos días de vacaciones y la verdad que lo tengo todo en manos de mi agente, de mi repre, y tenemos alguna cosa por ahí y en estos días supongo que ya se decidirá algo.
No me vas a dar nombres, pero esa risa, Brais, te delata. Algo debes tener bastante bien encaminado, ¿eh?
Nah, al final, cuando, como decías tú, salen 2 años buenos a nivel colectivo y individual y bueno, al final la gente te llama, se interesa por ti y la verdad que es muy de agradecer. Pero bueno, ya te digo, de momento no hay nada cerrado, estamos esperando y a ver qué pasa en estos próximos días.
Brais, la última, ¿con qué te quedas de este paso de 2 temporadas al frente de la portería del Rápido?
Bueno, con una nueva experiencia en un club que al final se queda como si fuese mi casa porque me han tratado como si llevas allí desde Benjamines. Y yo creo que el Rápido ha hecho 2 años muy muy buenos en segunda B. Este último hemos tenido la mala suerte de no poder salvar la categoría, pero bueno, siempre estaré agradecido y me quedo con un gran recuerdo.
Quien te lleve, se lleva un auténtico porterazo. Brais Pereiro, no es que lo diga yo, lo dicen sus números en la portería del Rápido de Bouzas. Brais, allá donde vayas, toda la suerte del mundo y gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
¿Va a cambiar la cosa, señora?
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Lo siguiente que vamos a contar
es una información ofrecida
grandísima
por Viajes Inter...
Espera, que después escuchamos esa cuña. Os iba a decir que lo siguiente que vamos a escuchar, o lo siguiente que vamos a tratar, es una grandísima noticia. 840 días después, Fran Rico, el de Portonovo, fue titular y capitán del Granada en la última jornada. Un Granada que, recuerdo, asciende a Primera División. De ahí su ilusión una vez finalizada la última jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda.
Bueno, pues podéis imaginaros que es una satisfacción enorme desde el principio porque he podido seguir con mi niño, que era algo que era un objetivo que tenía para cuando volviese a jugar, y eso, lo he disfrutado muchísimo. Es un reconocimiento también a todo el servicio médico, que ha hecho un trabajo espectacular, y teníamos muchas ganas de que llegase este día. Lo he disfrutado mucho y me he encontrado muy bien.
Y seguimos también pendientes del mercado que se mueve en torno al Pontevedra Club de Fútbol, COPE Pontevedra. José Jardón, hola. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Hola, Santi. Muy buenas tardes desde Pontevedra. Aquí, como era previsible a estas alturas de la temporada, el Pontevedra Club de Fútbol está intentando cerrar su plantilla para la 2019-2020. Y por el momento, Santi, el club solo cuenta con 6 jugadores con contrato en vigor, 7 si contamos con el marinense Churre, cuya renovación está simplemente a la espera de anuncio oficial. Esos 6 jugadores son Edu Sousa, el portero, Romay, David Castro, Pedro Vázquez, Javi Pazos y también Adrián Mourinho. Y ante la escasez de efectivo, la dirección deportiva que encabeza Roberto Feans confirma que sigue peinando el mercado en busca de nuevos jugadores, aunque lo más importante sería mantener el bloque que casi se clasifica para la promoción de ascenso en esta pasada temporada. Y entre esas piezas clave están el lateral Nacho López, que podría cerrar su renovación esta misma semana, u otros puntales del equipo de Luismi, como Adrián León, Campillo, Berrocal o Kevin Presa, que tiene varias novias de segunda, o el extremo Javi López, con los que ya se negocia con calma, eso sí, para que continúen en el Pontevedra. Y por supuesto, Santi, cualquier novedad que tengamos estos próximos días la daremos a conocer aquí en COPE Pontevedra.
Como debe ser. Gracias, José Gardón. Gracias, compañeros de COPE Pontevedra, que estamos siempre, o procuramos estarlo, para trasladar todas las noticias que tengamos a nuestra querida audiencia. Esta información desde Pontevedra, desde la capital de la provincia, gracias a Viajes Interrías.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y nos pasamos al balonmano. Hablamos durante los próximos minutos de la Liga Asobal. Javi Díaz, el portero, ha renovado su contrato por una temporada más con el Balomán Gangas Frigoríficos Domorrazo. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos una cosa, ¿fue fácil alcanzar un acuerdo con el Frigoríficos?
Sí, nada, fueron 5 minutos. El único problema que había pedido yo unos días, una semana así para pensármelo, porque la verdad había acabado bastante cansado la temporada, y necesitaba pensármelo si podía afrontar otra más o hasta aquí habíamos llegado.
Y entiendo que esas dudas se disiparon con el paso de los días, a pesar de la veteranía, a pesar de que muchos puedan pensar, bueno, pues es un portero ya con una edad para esto de la Liga Sobal, del deporte a pleno rendimiento, lo tuviste claro, una temporada más por lo menos la puedo aguantar.
Sí, a ver, yo creo que una o dos puedo aguantar, pero este año la edad, nació el niño hace un año. Dormía poco, bastante poco, y me resultó un poco, los últimos 2 meses, ¿no?, bastante duro acabar la temporada, y quería plantearme si podía estar a un buen nivel o para estar mal, no prefería dejarlo y acabar con un sabor de boca.
Bueno, desde luego es una decisión honrada por tu parte. Javi, ¿cuál es el motivo principal que te lleva a decantarte por seguir por lo menos un año más aquí en Cangas?
Pues el motivo, el primero, porque me veo con ilusión y con muchas ganas, si no, eso tengo muy claro, y aparte de que no, como digo yo, de dar asco jugando, no querría. Y uno que me, lo principal para mí es tener más tiempo para poder estar con el peque, eso sobre todo la ilusión, y que sigo teniendo las ganas de que cuando tenía 18, 19, 20 años, seguir jugando y entrenando.
Esta renovación a muchos tampoco no nos ha cogido por sorpresa, porque es cierto que todo el mundo insiste en que fuiste una pieza clave de que Balonmán Cangas, de que el Frigoríficos consiguiese un año más la permanencia en la Liga Sobal.
Bueno, yo siempre digo lo mismo y soy repetitivo, no que fuera yo creo que el equipo está muy por encima de las individualidades, y creo que fuimos todos, defensa, ataque, todo. Si no nos hubiéramos juntado la piña, todo el equipo a una, podríamos estar hablando de otra cosa, haber estado descendidos, pero creo que se fue un todo junto a la afición. En Cangas da gusto jugar, prácticamente llenos todos los partidos de casa, y con eso, entre todos, afición y el equipo y el club, sacamos adelante.
Falta evidentemente mucho verano por delante, muchas noticias que conocer en torno a la confección de la plantilla de la próxima temporada, pero ¿qué campaña esperas la próxima con el Balonmán Cangas?
Hombre, pues prácticamente la misma. La economía es la que hay en el Balonmán Cangas, es la economía que hay, y se ha reducido el fichaje, está siendo gente joven, muy poca experiencia, más bien casi ninguna. Y nada, será lo mismo, a sufrir. La economía es la que manda, y de momento, mientras no haya un Mirlo o algo así que aparezca con mucho dinero, pues es lo que hay, y será pues pelear todo el año y esperar que, si no es la penúltima, que sea la antepenúltima jornada, salvarnos.
Ante la previsible llegada de gente joven, como dices, durante este verano para seguir confeccionando la plantilla del Balonmán Cangas, imagino que también la gente más veterana de ese vestuario, tenéis que ser pilares fundamentales para que cuando vengan los momentos malos, que por desgracia todos contamos con que vendrán por la situación, como dices, económica del club, pues también vosotros tenéis que ser parte fundamental para vuestros compañeros.
Hombre, eso siempre. En su momento me la echaron a mí, pues ahora, ya que por edad soy el mayor, pues toca remar y ayudar a los más jóvenes. Eso es ley de vida.
Javi Díaz, portero renovado una temporada más, por lo menos, con el Balonmán Cangas. Gracias por atender la llamada de COPE y que la próxima sea una buena temporada. Javi, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy, antes de cerrar, hablamos de béisbol, en concreto del Club Béisbol Trasnos de Vigo. ¿Qué ha sido? Este fin de semana pasado, campeón de la Liga Noroeste de Primera División Nacional y clasificado, por lo tanto, para la fase de ascenso. El coordinador de la base del Trasnos y el presidente del club es Fernando Rodríguez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Fernando, nuestra obligación es daros la enhorabuena por estos dos triunfos.
Sí, la verdad que te lo agradezco porque ha costado un montón y el trabajo ha sido arduo durante todo el año.
Voy a hacer algo que no suelo hacer o que no es demasiado habitual en mí. Voy a poner la venda antes que la herida. No soy ningún experto, ya te lo adelanto, Fernando, en tema de béisbol, así que de antemano te pido disculpas si meto la pata. Pero, ¿tiene especial mérito lo que habéis conseguido? Porque, ¿cómo es eso de que no tenéis campo propio?
Sí, mira, yo creo que es una hazaña para el poco tiempo que tiene el club y para las limitaciones que tenemos, porque tenemos el hándicap de no contar con un campo en la ciudad, luego tener una plantilla 100% de Vigo. Todos los jugadores han salido de nuestra base, el 80% de los jugadores salen desde las categorías inferiores, y creo que es una hazaña para nuestro club llegar a falta de dos jornadas para terminar la competición campeones del grupo noroeste.
¿Cuándo vais a disputar la fase de ascenso y dónde?
Sí, esto es en la primera semana de octubre en Valencia. Allí nos vamos a encontrar a los campeones de cada grupo. Es una competición súper fuerte porque quiero recordar que son 5 días, pero jugamos 2 partidos por día y vamos a tener que trabajar duro durante estos meses para la preparación física y erradicar los pequeños fallos que tenemos todavía, ¿no? Uh-huh. Y mejorar un poquito el punto, como repetía antes, el punto físico.
Esto de tener que ir a Valencia tantos días, imagino que con todo el equipo, o por aquel entonces con todos los disponibles, ¿económicamente para vosotros, dadas las circunstancias, es viable a día de hoy, Fernando?
Tenemos la idea de ir. El equipo ha trabajado muy fuerte este año y creo que se lo merecen, si no sería una decepción para ellos, ¿no? Trabajar durante todo el año y quedar campeones y no poder competir en la fase de ascenso sería, yo creo que, un golpe muy duro tanto para los jugadores como para la entidad.
Claro. Uh-huh. Y a esta fase de ascenso de Valencia en octubre, ¿con qué ánimo vais? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene el Trasnos de Vigo?
Mira, voy a ser sincero, el equipo es un equipo muy joven, tiene media de 22 años de edad. La ilusión es bárbara, ¿vale? La ilusión es bárbara porque es un grupo que lleva con nosotros mucho, mucho, mucho tiempo. Pero ahí nos vamos a encontrar a los mejores de cada grupo, claro. Uh-huh. Yo creo que el equipo va a hacer muy buen papel y no me gusta vender las cosas antes de que sucedan, ¿no? Pero yo creo que podemos estar pegándonos, no sé si por el ascenso, pero vamos a estar ahí.
Entiendo, Fernando, que cuando te presentamos como presidente y coordinador de la base, es que hay muchos niños en Vigo que se animan a practicar el béisbol.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte que tenemos un montón de niños, tenemos todas las categorías, inclusive en Alevín doblamos equipo. Hemos tenido la suerte de tener jugadores en la selección española, en juveniles, sin ir más lejos, ahora en febrero.
¡Uy! Hemos perdido esa comunicación con Fernando Rodríguez. Ya es mala suerte, porque encima nos estaba comiendo el tiempo. Fernando Rodríguez, presidente y coordinador de la base del Trasnos. Desde aquí, felicitaciones para uno de los equipos de béisbol de la ciudad. El otro, el Alcona, recuerdo que tuvo que desaparecer porque no encontraba ni viabilidad económica ni tampoco el mismo problema. Campos para entrenar. Te quedas ahora con la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mañana más, ya lo sabes, a partir de las 3:30, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar ahí. Adiós.